Hace rato que estamos tratando la cuestión de cómo salir del paso de la eterna situación deteriorada económica y en varios aspectos de la Argentina, y cómo lo encaran de distintos lugares. En el caso de nuestro invitado, ha retomado una actividad aquí en el Alto Valle que tiene que ver con la producción de alimentos. Bueno, Agustín, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Acércate. ¿Toma bien el micrófono ahí?
Estoy nervioso, me alejo de...
¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, contarle a la audiencia en qué consiste tu proyecto. Algunos lo conocerán, pero para aquellos que no lo conocen, ¿en qué consiste tu proyecto? Brevemente,
¿no? Bueno, tiene como varias aristas. En principio arrancamos con una huerta comunitaria, cuando yo dejé de laburar en lo que hacía. Y luego de esa experiencia decidimos con un amigo encarar para vivir esto, ¿no? Encaramos una hectárea y media más o menos en Paso Córdoba, esto que les contaba un poquito de fuera del aire, y después de ahí encaramos una hectárea nos fueron de ese lugar, no logramos contrato, que es esta cuestión de la problemática de la tierra, de no lograr contratos con los dueños para poder planificar y establecernos y qué sé yo, y estamos en este fenel ahora con una hectárea.
¿Cómo les ha ido porque hay que arrancar de cero? Vos sos casi psicólogo.
Sí, me quedan unas materias para recibirme.
Pero te fuiste para el lado de la digamos la agricultura.
Sí, me fui para el lado de la agricultura. Siempre hice huerta familiar. Pero bueno, no a tanta escala, ¿no? Hemos descubierto. Es algo muy loco, ¿no? Porque si bien el proyecto tiene toda una pata muy social y política y de mucha conciencia desde ahí, también tiene toda una impronta más espiritual, ¿no? Yo creo que, digamos, según cómo uno se predisponga ante algunas cuestiones, también son las cosas que van sucediendo. Yo cuando me mandaste mensaje para la entrevista, ¿qué es el ministro de Economía de la provincia? ¿Qué carajo? ¿Viste? Hablemos de la autonomía alimentaria en este contexto, ¿viste? Yo digo, miércoles, bueno, ¿qué? Bueno, dale, vamos. Y así todo un conocimiento que se va generando, toda una experiencia que uno va adquiriendo, tiene toda esta pata más política de conciencia, desde un montón de acciones concretas y cotidianas, de gestar algo distinto, de mostrar que se puede desde unidades productivas menores, no de chacras de 50 hectáreas, claro, de pera, que se puede gestar algo distinto, que esto, digamos, es paulatino, tenemos que entender que es paulatino. La agricultura tiene 10.000 años y se ha destrozado en menos de 100, ¿no? Y estamos como intentando recuperar saberes que tienen que ver con cuestiones ancestrales, saberes que tienen que ver con el propio ser, digamos, con conectar con la tierra, ¿no? Digo, cualquier persona que va y siembra en la casa, en donde sea, una semilla, ¿no? Baja la frecuencia, baja las pulsaciones, ¿no? Baja el estrés. Digo, ya cortar el césped en la casa de uno ya te hace bien, ¿no? O ir al río sencillamente a estar en silencio. Digo, esa misma cuestión que tiene que ver con algo más espiritual, más con conectar con uno, eso se traslada al cultivo, ¿sí? Entonces, se da toda una cuestión de equilibrio entre uno y la tierra. Parece muy, muy, quizás un poco esotérico lo que digo, pero
tiene mucho más que plantar algo o sembrar algo.
Claramente. Y el fin nuestro es comercial. Nosotros queremos vivir, claro, de esto. Y así todo. Hay momentos de la vorágine donde, bueno, estamos como medio locos y nos desconectamos un poco, porque también sucede. Este año tuvimos 7.000 plantas de cherry. O sea, wow. Era como una locura. Si bien, digamos, pero rodeadas de flores, rodeadas de albahaca, entre medio zapallitos, melones, sandías, digo, uno va buscando, y si te ven plata de cherry, no en 10 hectáreas, no hay un monocultivo de cherry.
Da mucho el cherry.
Sí. Es una semilla propia, hace 3 años que tenemos, por ejemplo, esa semilla, todas las semillas son criollas. Por ejemplo, de cherry, son semillas originales. O sea que
nacieron. Se vende bien, además, ¿no? Se vende bien, se vende caro en las verdulerías.
Bueno, y le ha ido bien económicamente, porque muchos dicen, bueno, es una cuestión más que nada de filosofía, pero le fue bien.
Nos fue mejor este año que el anterior. Ajá. Con la experiencia también pudimos planificar, digamos, en base a la comercialización, la producción. Como que unimos las dos cosas. El año pasado fue como una locura la primera temporada grande, ¿no? Donde, bueno, el ímpetu nos llevó a, bueno, plantar, pero bueno, tampoco sabíamos cómo, con qué canales comercializar, de qué manera. Fuimos haciéndonos la experiencia. Y bueno, ahora lo hemos planificado como un poco de otro modo, ¿no? Desde el final al principio, y nos ha ido mejor, no estamos viviendo de esto, pero sí también es animarse a pasar un par de inviernos, bueno, ahí, galgueándole un poquito, pero sabiendo que estás haciendo algo que amás. Y eso como que... Yo siempre digo eso, el otro día dábamos una charla y yo decía esto. Digo, si yo laburo 8 o 10 horas en un lugar donde no me gusta ir, ¿no? Yo creo que el 80% de la sociedad trabaja de cosas que no elegiría, ¿no? Que de chico hubiera dicho, nah, yo esto ni en pedo laburo, bueno, no nos queda otro, el sistema nos va como apretando. Digo, ese alimento que uno lleva a la casa para nutrir al hijo, a los hijos, a la hija, aunque lo compre en una dietética y sea orgánico, si el costo es 8 o 10 horas de sacrificio, digamos, en términos de malestar, ¿no? De vivir malestar, estoy con mi jefe que me forrea, digo, no sé, cuestiones, ¿no? Sí. O sencillamente que me levanto con la mano en la cabeza y digo, acá no quiero ir otra vez a laburar. Digo, ¿qué llevo a mi casa? ¿Qué alimento? ¿Con qué pensamiento? ¿Con qué sentir? Digo, ¿cómo estoy nutriendo a mis hijos? ¿Me explico lo que digo?
Bueno, o sea, estoy pensando que mientras ustedes están volviendo a la chacra, la mayoría de tu edad se fueron.
Sí.
Vos tenés 33.
33, sí.
La mayoría se ha ido, quizás viendo el sacrificio de sus viejos, ¿no? Porque hay que trabajar en la chacra, sí. Es un trabajo pesado y demás. ¿Hay otras personas que están en el mismo camino de volver a la tierra, aquí en la zona de Alto Valle, que siempre se ha caracterizado por eso?
Sí, hay varios proyectos. Vamos creciendo, de a poco nos vamos conectando. Esto es como un poco nuevo acá. Nosotros hemos estado en Bariloche, y si bien el espíritu en general allá es distinto, de la gente como que se va para allá a vivir y qué sé yo, sean porteños, sea de donde sea, de cualquier parte, la gente va como con otra búsqueda, ¿no? O la montaña tiene eso, hay toda una cuestión en Bolsón, Bariloche. Acá, digamos, hay otra idiosincrasia, venimos como de otra historia, y no hay mucha unión, ¿no? En términos de productores, al menos así pequeños, decir, bueno, no compito con vos, no soy un galponero que monopolizo la producción y te pago la fruta a 2 pesos y la vendo a 10 afuera. Digo, entonces, eso hay toda una experiencia que se está dando de trabajar en conjunto distintas células productivas, ¿no? Entonces, bueno, más allá que en nuestro proyecto somos algunos y se van sumando, esta temporada trabajó Kevin, un chico que vive en Bariloche, desde acá y vive en Bariloche y estuvo acá por cuestiones familiares y estuvo trabajando de voluntario en la chacra un tiempo. Digo, más allá de esa cuestión puntual de nuestro grupo, digo, vamos conectando con otros grupos a través del nodo de consumo soberano, por ejemplo, que está acá, que hay, bueno, van intentando hacer compras en conjunto a otros productores de la economía familiar del país. Bueno, se va ofreciendo, ¿no? O sea, esto se está gestando.
Y la semilla, porque el tema de la semilla es un tema complejo también, conseguir la semilla, hay un monopolio de la semilla,
sí.
¿Cómo se manejan con eso?
Y nosotros, por ejemplo, el cherry, eso, arrancamos con unas semillas de la huerta comunitaria, digamos, por eso tiene 3 años, el año que viene será el cuarto, o en agosto cuando sembremos será la cuarta generación. Es una semilla que se va adaptando, ¿no? El cherry puntual, que es nuestra bandera, digamos, un cherry que nosotros plantamos redondito, hermoso.
O sea, una vez que tenés los primeros cherry, la semilla de ese cherry te va dando.
Se guarda, sí.
Se guarda, no sé hasta cuándo se puede...
No, duran unos años. Lo que pasa es que va perdiendo el poder germinativo.
Pero no ha sido modificado todavía, porque hay productos que ya fueron modificados.
Sí, muchísimas semillas manipuladas, claro. Y demás. Las semillas que nosotros intentamos usar son semillas criollas, que digamos... El tema es eso, digo, humanamente, ¿quién soporta pasar por este plano sin modificar tanto, digamos, ¿no? Porque al fin y al cabo somos cadena de transmisión, sí. Si la agricultura tiene 10.000 años, ¿qué revolución puede crear Agustín, sí, digamos, en una agricultura que tiene 10.000 años? ¿Lo soporto en esta actividad? ¿Soporto pasar por este plano y que solo mis nietos quizás sepan mi nombre? Digo, entonces, humanamente, ¿no? Como especie, ¿entonces manipulamos las semillas? Es la esencia de la vida, es la semilla, ¿no? Es una locura. Entonces, digo, usar semillas que están antes que nosotros y que van a estar posterior a nosotros, me parece como una acción política concreta. Y decir, bueno, sabemos qué comemos.
Revolucionaria.
Revolucionaria, porque, nutricionalmente esto tiene esta calidad, de sabor tiene esto, en el olor tiene esto. Es distinto a una semilla que puede ser más productiva, pero que está manoseada, digamos. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿por quién? ¿Por Monsanto? Claro. ¡Qué cagada! Digamos.
Bueno, ayer estuve por la verdulería y había algunas, una verdulería distinta que le compra a los productores de aquí, había algunas variedades de manzanas que ya prácticamente están desaparecidas, que uno comía cuando era chico, sí. ¿No? Que porque sí. Ahora no hay variedades como había antes. Y a ver, ¿cómo esta cuestión de las semillas? Están haciendo, el INTA tiene un repositorio cuidando esto precisamente. ¿Ustedes están haciendo un repositorio o un cuidado de esas semillas más allá de este caso puntual del
sí,
tomate?
Sí, estamos nosotros en las otras variedades de cherry que tenemos, por ejemplo, nos dio semillas Manuel Vera, que es un guardián de semillas que vive en Cinco Saltos, él es ingeniero agrónomo. Bueno, aparte es ingeniero no, pero digo, es guardián de semillas. Y entonces nosotros lo que vamos a hacer con las semillas que él nos dio, la reciprocidad es que él se lleva frutos para seguir guardando semillas.
Ah, bien.
Pero nosotros también vamos a guardar de las que él nos dio.
Y así
nosotros vamos generando también nuestro propio banco. Claro. No importa si nos da Manuel o nos dio Marcelo la semilla, digo, quien sea, nosotros vamos generando desde ahí. Pero bueno, también hay toda una exigencia que tiene que ver con lo económico, una asfixia que tiene que ver con lo económico, que por eso uno, creo, como productores uno cae en la cuestión más de las semillas de semillería, porque un melón híbrido en 90 días está dando para cosechar y una semilla criolla en 120.
Claro.
Entonces la temporada, digo, entonces bueno, ¿cómo se logra ese equilibrio sin caer en la desesperación económica? ¿Viste? Y seguir trabajando esto como con buen espíritu, digamos, con buena, porque nosotros disfrutamos lo que hacemos, es como estamos súper apasionados porque abarcamos como toda la cuestión, celebramos cuando estamos en una feria y de pronto estamos ahí y le contamos a la gente lo que es la agroecología. Uh-huh. Y hay gente que por ahí ni sabe, hay gente que no le interesa, pero nosotros entendemos que hacemos una buena acción social aunque la persona no sea consciente de lo que esté comiendo, porque nos pasa, digo, compramos en la rotisería, comemos un sándwich milanesa, lo devoramos.
Uh-huh.
¿No? ni masticamos, digo, bueno, todos caemos en esta cuestión, en el apuro capitalista, en la locura, bla, bla, bla. Digo, bueno, aunque sea esa persona que ahora, de esa manera sabe, está comiendo algo sano, ¿no?
Claro. Dar ese paso no es fácil. A mí me preocupa mucho cada vez que uno, me gusta andar los barrios, me preocupa mucho que hay lugares, distintas barriadas alejadas de la ciudad, donde esta cultura del trabajo, de lo que vos veías en tus abuelos antes, y que por más que tuviera o no tuviera trabajo, siempre había algo en la quinta de donde sacar y...
Sí. O las gallinas del fondo.
O las gallinas, o los huevos, ¿no? Bueno, ahora bueno hay un montón de cosas que no se pueden hacer. Hoy tener gallinas no se puede, porque se te arma un lío, te denuncian los vecinos, otro lado, bueno, no sé. Pero bueno, la huerta todavía resiste a eso. Y no veo huertas. Digo, esto que te apasiona a vos, ¿cómo dar ese primer paso para que gente, tenga o no tenga trabajo, dependa o no dependa de un plan social,
sí,
que además tenga a raíz de su propio trabajo también algo en la huerta cuando no haya, cuando falta o cuando no llega a fin de mes, sacar de la huerta?
Sí.
¿No? A mí me pasa, ¿no? Yo tengo una huerta, hace un par de años que empecé con huerta, y la verdad que la satisfacción para mí es enorme.
Sí.
Hoy estamos comiendo en casa zapallos de la huerta.
Sí, claro. ¿No? Que sembraron ustedes.
Que sembramos nosotros, ¿no? Y esto se los inculco a mis hijos para que aprendan, porque no se crean que es tan fácil ir y comprar, ¿no?
Sí.
Pero me preocupa esto de que los matrimonios jóvenes, las generaciones jóvenes por ahí están más dependientes de otras cosas, pero no de esto que a vos te apasiona, que es el tema de meter la mano en la tierra.
Sí.
Yo creo, ¿vos sos bicho raro en tu generación o hay gente?
No, un poco, pero hay muchísima gente joven también interesada.
Sí.
Y te llama la atención cuando gente que por ahí compra bolsones, cuando vendemos así los bolsones y eso, que no sé, por ahí un pibe solo de 25 años te compra un bolsón. Uh-huh. Y dices, che, este, ¿qué onda? ¿Viste? Es como que hay, digamos. Y dices, ah, bueno, está buenísimo. O gente que va y quiere conocer. Yo creo que esto que vos decías recién, me parece que hay como dos patas. Si me puedo como
callar
un poquito. Yo aprovecho este espacio para meterle, ¿no? Digo, me parece que lo educativo es clave, no sé.
Sí.
Triángulos, equiláteros, isósceles y escalenos, está buenísimo, yo me lo reaprendí, pero también está buenísimo si me hubieran enseñado, yo fui al Domingo Sabio, ¿no? Primaria y secundaria, no es la escuela modelo, pero digo, si me hubieran enseñado a transitar la frustración, si me hubieran enseñado a transitar los dolores, las carencias, y también la alegría, y también el amor, y también la felicidad, y también, digo, me podrían haber como enseñado quizá eso, o podría haber habido una huerta en la escuela. Digo, más allá de enfrente hay una plaza el Domingo Sabio. Bueno, nunca fuimos tanto a la plaza a abrazar un árbol. Te estoy diciendo una cosa, que ¿cuál es el problema de abrazar un árbol? No soy un hippie loco. Digo, es un ser vivo que está ahí. Ahora, amo los perros, pero los árboles me importan un carajo. Digo, estoy en contra del maltrato animal, pero estoy comiendo una lechuga que está recontra ultra curada con glifosato.
Es lo más...
Digo, culturalmente, ¿qué se transmite en base a esto? ¿Caemos en modas? Digo, porque si no, como una, como un ser vivo que es una planta de lechuga que está ultra maltratado, eso lo meto en mi cuerpo. ¿Me explico lo que digo? O sea, digo, hay todo un trabajo que me parece que va desde la escuela.
Sí, totalmente.
¿No?
De, sí, y que no está en la, en la, en la currícula.
No, eso es casos aislados.
Algún maestro, maestra loca que dice, chico,
uno de los talleres, recuerdo la escuela Romagnoli, uno de los talleres era Huerta, que empezó muy bien y terminó...
Muy mal.
Sí, con las plantas secas. Digo, pero son casos aislados.
Son casos aislados.
Tenemos un caso en la facultad, tenemos una huerta. Digo,
acá
en la
huerta.
Exacto. Una, ya es un paso importante. Ya,
viene, ¿no? Pablo Vázquez ahora a dar una charla.
Aquí en la Globa.
Claro.
Sí, quiero ir. Sí, sí,
está bueno. Pero bueno, digo, eso me parece que es una parte. Y la otra es, bueno, ¿en qué enfoco el tiempo, no? Uh-huh. O sea, esto. También la vagancia capitalista. Esto me lo decía alguien alguna vez, ¿no? Digo, ¿qué puedo hacer? Digamos, o me dedico, aprendo, meto como voluntad ahí, sí, o voy y compro el tomate en la verdulería. De pronto es como más sencillo, ¿no? Ah, bueno, voy y compro tomate, ¿no? Digo, entonces hay todo un trabajo cultural para hacer, y eso es lo que nosotros entendemos. Ahora el fin de semana damos una charla en la Feria Semilla, y el nombre de la charla es Cultivar es Cultura, ¿no? Cultivar es Cultura. Porque la palabra cultivar viene de la palabra cultura, ¿sí? O sea, viene desde ahí. Bueno, ¿qué sembramos? Estamos sembrando cultura. No solo estamos sembrando tomate para vender, para hacer plata, para comprarme una camioneta. Digo, no es eso. Sí, quiero vivir de esto, pero lo que estamos sembrando es otro modo de ver la vida también.
¿No? Una consulta, que nuestros hermanos bolivianos de esto saben muchísimo.
Sí, palizos.
Bueno, pues no te explicás cómo sacan esas plantas.
No,
vos
decís, ¿cómo? Es impresionante. Yo los admiro mucho, la verdad que... ¿Y ustedes cómo hacen? ¿Tienen contacto con ellos? ¿Hay aprendizaje? ¿Ellos están dispuestos a enseñar alguno de sus secretos, digamos?
Sí.
¿Cómo es la relación?
Nosotros no trabajamos puntualmente, digamos, con productores bolivianos o bolivianas, pero sí, digamos, tenemos algún contacto. Yo creo que ellos también han caído en esta cuestión. Me lo decía un productor boliviano que conocí en Río Colorado, que lo fui a ver, paré en su casa. Me decía, nosotros nos autoexplotamos, ¿viste? Me decía él, ¿no? Era la visión de él.
Sí.
Nosotros venimos acá y tenemos la cultura del trabajo del campo a la casa, de la casa al campo. Digamos, y tenemos esa cuestión de autoexplotación en la que caemos. Digo, también me parece que ellos son víctimas de un discurso y del sistema. No me atrevo como a hablar, no nombré eso, pero digo, es mi interpretación, ¿no? Y un poco lo que he hablado con algunas personas, con productores. Y entonces caen en esta cuestión, esta vorágine de darle y darle y darle, y también lo mismo, digo, se cuestiona al boliviano porque le echa, viste, pues si hablas con alguien y no, los bolivianos mochilean todo y le echan la papusa esa para que saquen esos zapallitos, esa
selga.
Ahora, bueno, y si ese boliviano hace eso, ¿quién fue el gringo que le vendió esa papusa? Porque si no, nos quedamos, digamos, en el productor.
Perdón, no entiendo qué es papusa.
Digo, ese chimichurri químico que...
Claro, el glifosato que le dan... Es como anabólicos.
Claro, para es anabólico.
Está.
Digo, ese glifosato, ¿quién se lo metió al productor boliviano que viene de los Collas?
Claro.
Digo, porque tres generaciones atrás, ese boliviano no usaba glifosato. ¿Por qué ahora sí? Digo, podemos caerle a ese productor si fuera... le cae, pero digo... Hay toda una cuestión que tiene que ver con una política, ¿sí?, de Estado. Entonces, ahí hay que laburar.
Aunque hay mucho de mito, hay mucho de mito y mucho de prejuicio en el caso de los bolivianos. Tengo muchos amigos y conocidos. Por un lado, es la cuestión de que no está todo muy endulzado con otros productos, aunque tienen un control importante por parte de Senasa, la verdura.
Uh-huh.
Pero por otro lado, creo que también hay, no sé, cierto escosor, porque vendiendo lechuga y tomate, los bolivianos en 10 años han hecho un capital que mucha gente lo ha hecho en toda su vida, pero laburando el lunes a domingo,
sí,
terrible.
Sí, sí,
es muy importante lo que la cantidad
de la
autoexplotación
también es un
exactamente
tema, ¿no?
Se nos fue el tiempo.
Sí, la 5
minutos para las 10 de la mañana. Agustín, bueno, es probable que te convoquemos en otro momento. Creo que algunos aquí se están peleando para que hagan una columna así de este tema. Agustín Escola, ¿no? Que es emprendedor de América Libre Agroecología. Lo que escucharon es parte de su tarea, de su trabajo, de sus sueños, de sus emprendimientos, pero ya veremos de convocarlo en otro momento para ir hablando de otras cosas, pero nos han quedado un montón de cosas para preguntarle y que cuente, ¿no?
Tal cual. Vamos a ir a visitar, por ahí yo que vivo en Estefanel y por ahí me voy a pegar una escapadita a la chácara ahí para ir a verlo.
Cuando también, guste.
¿Eh? Sí, para aprender algunas cositas que seguramente que no sé. ¿Cómo va a hacer la gente para contactarse contigo?
Por Instagram, así con el nombre del proyecto, Facebook o celular. Lo puedo dar, no tengo problema. 2984-339252. Estamos buscando 339252. Estamos buscando chácara para hacer contrato. De una, dos, tres hectáreas. Así que bueno, sí. Bueno, y eso, después la chácara está abierta para que conozcan. Ahora ya se ha helado todo.
Sí, ya.
Pero está medio un poco catastrófica la imagen.
Sí, subiste una foto de la primera helada, de cómo quedan las plantas, las hojas.
Sí, hablando un poco de esto, ¿no? De que es un ciclo.
Claro.
¿No? Entonces, bueno, también agradeciendo eso, ¿no? Adaptados al ciclo de la tierra.